Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Noah Syndergaard.
¿Qué clase de fenómeno vi el guajiro Peña hoy? Díselo, caballos.
No. Primera vez en 30 y pico años que el mismo pitcher lanza una blanqueada de 9 innings y jonronea.
Jonronea para ganar una por 0.
No acabó.
Ese es el estilo del guajiro Peña.
Correcto. Vamos a hablar de eso y mucho más tarde. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles.
No me está trabajando
esto. En la esquina. ¿No te está funcionando esto? Se dice funcionar, no trabajar. Okay. Detrás de los controles, en la esquina caliente, oigan esto. Efraín García Carrillo.
Conocido como el Internacional.
El Inter de Milán. Me acompañan aquí en el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, porque nosotros venimos aquí y acabamos.
Es verdad. Okay.
Sin ningún orden en particular, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos.
Sigue hablando,
nuestros amigos oyentes, especialmente allá en...
Sigue, Edemio, sigue
en
hablando.
La Bella, ¿no? Así, Guajiro Peña.
Orlandico, el Guajiro Peña.
Gracias.
Wow. Y Víctor Fabián.
Esto lo presento.
No, ya comencé yo. Víctor Fabián González.
Y es de Barranquilla, Colombia. Yo tengo muchos recuerdos lindos de ese pueblo, que la gente está equivocado con 85 pies de los edificios. Eso estamos hablando del año 80.
¿Ah?
De Barranquilla, Colombia.
Gracias,
el suavecito González.
La capital del norte de Colombia, Barranquilla, ¿verdad?
Muchas gracias.
Conjuntamente con
Santa Cruz
y Cartagena.
Me falta uno que está por teléfono. De Fomento, Las Villas, con letra mayúscula, Rafael García Toledo, primera base y cuarto bate del equipo. Dispara, Rafael.
Bueno, eso era cuando era chiquito.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, aquí estamos.
Sabroso, ¿verdad?
Sí, bueno, no sé si es sabroso, pero depende.
Estamos aquí sabroso, Olímpico, disfrutando de la vida, tenemos salud y, como dice el cuarto bate, estamos vivos.
Sí, señor.
Verdad. Bueno, ¿qué les parece si le metemos mano directamente al tema número uno del día? Antes de que ustedes se pongan a hablar de moda y del clima y otra cosa ahí que no tiene nada que ver con este noticiero. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos 5 resultados finales, por eso es que me encantan los jueves. 5 resultados finales a la hora de que comience este noticiero. En el béisbol de las Grandes Ligas, no se confundan, más tarde les vamos a contar lo que hizo José La Candelita Iglesias anoche, pero vamos a comenzar con lo que ocurrió hoy.
Sí.
¿Okay? Para que ustedes sepan. Resultados finales de hoy, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Reales de Kansas City 3-1, lo ganó Kolarek 2-0, lo perdió Peralta 2-2 y Castillo con su cuarto rescate. Hubo 3 peloteros nacidos en Cuba en este partido. Por Tampa Bay, el bateador designado Yandy Díaz de 4-0 está bateando 264, de 4-0 dejó 2 hombres en base. Y Guillermo Heredia, su compatriota, sí tuvo un hit, sí impulsó carrera en 3 turnos al bate, pero batea solamente 194. Por Kansas City, Jorge Soler, el máximo ponchado de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Ya metió 3 cañonazos.
Sí. Bueno, hoy estamos de acuerdo, bueno. Pero hoy estamos hablando de hoy, ¿ok? Hoy se ponchó otra vez de 4-0, dejó 2 hombres embarcados en base y batea 220.
Hoy los cubanos, Pepito, de 11-1, el único hit del matancero Guillermo Heredia, que impulsó una de las 3 carreras del equipo de Tampa.
Muy bien, otro resultado final, y el Guajiro Peña quiere hablar de esto en gran detalle. Los Mets blanquearon a los Rojos de Cincinnati 1-0. Lo ganó Syndergaard 2-3. Lo perdió Magle 0-4. José La Candelita Iglesias hoy se fue en blanco con un ponche, batea 302. Pero oigan esto, Syndergaard, 9 entradas completas. 4 hits, 0 carrera. Un boletico ponchó a 10 y jonroneó para la única carrera del partido.
Y tiró 103 lanzamientos, que eso no se hace hoy en día. La última vez que lo hicieron, yo no me acuerdo.
Bueno, pero, tú sabes que...
aparte de ganar, meter jonrón para ganar el juego.
Tú sabes que retiraron la pelota de Syndergaard, que batió jonrón, y le dijeron, te acabas de empatar con la misma cantidad de jonrones que Orlando Peña.
Bueno, eso me hace recordar Olímpico en el año 1994.
¿Dejaste que la gente oyera?
¿Cómo?
No dejó que la gente oyera.
Sí, yo...
A mí me gustó la anécdota del Guajiro Peña.
Bueno, termina.
Va para Cooperstown directamente.
Sí. Vamos a dejar que Rafael está en el teléfono, que termine sus cosas.
No, yo lo dije para que... Suavecito. La última parte fue para abajo de Demio que estaba.
Bueno, quería recordarte, Olímpico, que lo mismo que hizo hoy Noah Syndergaard en el año 94, previo a allá a que comenzara la huelga de los peloteros. El cubano René Arocha, lanzando por el San Luis contra los Marlins de Miami, logró la victoria como lanzador, pero además, con un corredor en segunda base, con el partido igualado, impulsó con Tubey la carrera que le dio la victoria al equipo de San Luis, y ganó e impulsó la carrera del Gane, y esto mismo, bueno, fue más grandioso lo que hizo ahí Noah Syndergaard, que lanzó las 9 entradas e impulsó la única carrera del partido, una victoria de los Mex. Así que son cosas, señores, que no se ven todos los días y no se ven todos los años.
No, y otra cosa, Rafael, ¿tú sabes quién es el ídolo de él? Nolan Ryan, y él usa el número de Nolan Ryan, el 34. ¿Qué te parece? Es una cosa linda.
Yo creo que tiene bastante buen gusto en coger números.
Sí. Bueno, como está relacionado con este partido, hace solamente 16 horas antes de que Syndergaard lanzara esta obra de arte, aunque... Voy a recalcar una cosa que vi yo. Yo veo el canal de la pelota todo el día, para que ustedes sepan. Yo vi una zona de strike demasiado generosa. Es más, el punto no lo hice yo. Lo hicieron los mismos muchachos, okay, presentadores del el show de béisbol. Cada 4 horas ellos cambian de team completo y traen a 4 ex peloteros y hablan de pelota 4 horas y luego traen a 4 más y así están todo el día. Ellos hicieron un comentario que yo noté muy interesante. Hubo por lo menos 14 o 15 lanzamientos totalmente fuera de la zona de strike y todos ellos respaldando a Noah Syndergaard. También hubo un par a favor de Magley y a favor de Duque, el pitcher del otro equipo, de Cincinnati. Pero hubo varios lanzamientos, pero te estoy diciendo, fuera de la zona de strike.
Sí, pero déjame decirte, cuando un pitch está tirando, que todo lo que está tirando es strike, cuando esas esquinitas que se van, el umpire siempre se lo da. Pero el caso fue que ellos no solamente tienen un strike, ellos tienen 3 para batear y no pudieron batear.
Ok, muchas gracias, sí. Guajiro.
Y bueno, en esta serie, señores, también el Cincinnati logró una victoria 1-0, gracias a un jonrón de un habanero.
Correcto.
Candelita.
Anoche la Candelita la botó en el 9th inning y con 2 outs para ganar el partido. Claro, la sonrisa solamente le duró poco tiempo a los rojos de Cincinnati porque 14 horas después se estaban perdiendo por ese mismo marcador.
1-0. Dos carreras en 2 partidos.
Rafael, yo pensé que Lacayo iba a salir con los Marlins, que ayer tuvieron un juegazo con
el Cleveland.
Correcto. Bueno, eso fue ayer.
Cuéntame el bolazo que le dieron a Kruben, por favor.
Vamos a empezar con las noticias de hoy de los Marlins.
Después hablamos
de ayer. Atención. Esta mañana parece que Derek Jeter despertó chueco porque votó a Chip Bowers. ¿Quién es Chip Bowers? Una persona que él trajo de confianza de Nueva York, presidente de operaciones de negocios de los Marlins. Llevaba solamente 1 año en función. Uno de los mejores amigos de Derek Jeter. Él lo escogió personalmente para este puesto y hoy lo votó. Porque dice que el equipo no está ganando suficiente
plata. Lo despidió, papito.
Lo votó. No, lo eso es una bota.
Vamos a hacer más
Rafael, yo estoy seguro que tú sabías eso.
¿Verdad, Olímpico?
Sí, evidentemente lo que pasa es que los amigos son los que te dicen la verdad.
Así es. Así es.
Y posiblemente este hombre lo ha dicho de Gire. Mira, me deciste. Bueno, ¿qué tú crees, Sergio? Esto es un desastre. Lo que has hecho no sirve para nada y lo votaron.
Y tú sabes lo que me parece, Olímpico, Pepito y el Guajiro Peña, que de un momento a otro van a promover a un buen cargo al cubano puertorriqueño Jorge Posada, uno de los mejores amigos de Derek Jeter. Incluso desde que comenzó Jeter en sus funciones aquí al lado de Bruce Sherman, el dueño mayoritario. Sí. Ha estado casi visitando todos los días el Marlins Park, Jorge Posada, y está trabajando, me han contado, prácticamente gratis.
Y otra de las cosas que nosotros dimos la noticia aquí, cuando se acabó la temporada, Jiri se iba para Puerto Rico, se pasaba 2 semanas en Puerto Rico en la playa con Jorge Posada.
Sí, son grandes amigos.
Dos hermanitos.
Bueno, hay que recordar.
¿Qué experiencia?
Bueno. Sí, termina.
¿Qué experiencia tiene Jorge Posada en gerencia?
La misma que tiene Derek Jeter.
Exactamente. Uh-huh. Derek Jeter tiene, la daba el clavo, exactamente esa es la idea. Sí. Derek Jeter lo que tiene que hacer una gente que sepa. Sí, okay. Jorge Posada es muy buen queche, tremendo pelotero, y tengo entendido que es muy buena persona, lo cual no tiene nada que ver con esto.
Claro.
¿No? Pero de ahí a que lo pueda ayudar, es lo que tiene que buscar gente que sepa y que y delegar. Porque esto, luce, el hombre no quiso hacer declaraciones ni nada, como dice, bajó la cabeza y se fue. Okay. Ahí posiblemente haya pasado lo que yo dije, un poco de ironía, ¿no? El amigo tuyo es el que te dice las cosas malas, los otros no te las dicen. Y entonces hay gente que no aguanta eso. De eso conocemos nosotros mucho.
Posada tiene que tener mucho cuidado, Rafael, porque si entra Posada y le dice, oye, Derek, lo que estás haciendo no está funcionando, va y lo bota también, imagínate tú.
Totalmente. Y Posada lo que pasa es que es un hombre millonario, joven, que vive aquí en Miami y no tiene nada mejor que hacer.
Uh-huh. Esa es la verdad. Es vecino de un amigo mío.
Es verdad.
Posada. Sí. Uh-huh.
Yo sabía que había una conexión con Posada.
Claro, claro. Sí.
Esta tarde los mellizos de Minnesota derrotaron a los Astros de Houston 8-2 esta tarde. Lo ganó el boricua José Berríos 5-0. Lo perdió Peacock 2-2. Juliesky Gurriel con un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, batea 234. El héroe de la jornada para Minnesota, Castro, con 4 impulsadas, 2 hits y 2 anotadas.
Bueno, Pepito.
Berríos, cosita más. Berríos, 7 entradas, 2 hits, eso fue todo. 0 boleto, ponchó a 5.
El cubano Gurriel ha caído un tremendo slump. Hasta hace casi 2 semanas estaban por encima de los 300, 292, 300, 289. Y ha caído un tremendo slump en los últimos 5 partidos. Ha descendido de 292 a 234, aunque conectó hoy jueves un sencillo. Por lo tanto, si no dispara está indiscutible, hubiese bajado a 229. Y en el caso de Alexmis Díaz, el villaclareño, hoy de 4-2, aumentó a 234, lo que quiere decir de que tanto Alexmis como Juliesky, cada uno batea para 234, con la única diferencia que Gurriel tiene más turnos al bate que Díaz, que hoy se desempeñó muy bien en la esquina caliente.
Muy bien, otro resultado final es los Rockies de Colorado. Derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 11-6. Lo ganó Gray 3-3. Lo perdió Peralta 1-1. El cubano boricua americano Nolan Arenado conectó su 9º jonrón de la temporada. Lleva 27 carreras impulsadas. Obtuvo 3 hits, 2 impulsadas.
Pobrecito.
2 anotadas, batea 297. Y Mark Reynolds conectó un doblete contra la cerca, impulsando 3 carreras.
El hombre que se poncha mucho está compitiendo ahí con Jorge Soler, Reynolds. Y bueno, Grandal de emergente 1-0, el habanero.
Déjame decirle a los fanáticos que Arenado está fuera de clase, pero hay una cosa, Lacayo, pasarte en alto.
¿Ah, sí?
El brujo vino a batear con las bases llenas, y yo le llamo al brujo al David, y aquello fue, se acabó el juego. Rafael, lo de Arenado es tremendo, ¿verdad?
Arenado, eso es lo que ha hecho, prácticamente lo ha hecho en los últimos 16 juegos. Él empezó muy mal, lo criticaron, que miren, esa cosa. En los últimos 16 juegos, bueno, son la mayoría de los que hemos jugado, pero fue el que se disparó a levantar todo un número, eso que tiene. Pero es Arenado, Arenado es Arenado.
Muy bien, el último resultado final, los Padres derrotaron a los Bravos de Atlanta 11-2, lo ganó Strahan, lo perdió Foltkowitz, Eric Hosmer Somayang con 3 imparables en la jornada, 2 impulsadas, lleva 20 remolcadas en lo que va el año, la botó Myers, la botó Kinsler y los Bravos, bueno, perdieron su número 16, están por debajo de los 500 y los Padres 18 y 14.
Bueno, Pepito, entre Machado, el dominicano, y el cubano-americano Eric Hosmer, tienen contratos de más de 430 millones de dólares. Y combinando la labor de ambos, batean para 245.
114 millones de dólares.
Sí, 400 y pico millones. Ahora, batea hasta hoy Machado 235 y el cubanito Hosmer, aunque hoy se fue 4-3, aumentó a 261. Pero bueno, las aguas van a tomar su nivel poco a poco.
No, el año pasado Hosmer no batió
bien. Sí, se quedó un poco corto.
Y dijimos eso todo el año. Las aguas van a tomar su nivel. Sí, es temprano. Y así tuvimos seis meses.
Pero yo creo que Machado sí, va a terminar con 270, 280 mínimos.
¿Qué fue lo que hizo Machado hoy, por favor?
Bueno, hoy Machado conectó un sencillo, anotó dos, impulsó una, bateó 35. Y Hosmer de 4-3, dos impulsadas, una anotada, aumentó a 261.
Guajiro Peña está contento con eso. Muy bien, nos vamos con la segunda sección del día. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estamos en el aire, pero yo le quería dar las gracias. Primero al hombre que apretó el botón para poner la musiquita, Efraín García. Pero también al tipo que escribió la cancioncita, Mark Knopfler. A la banda que la hizo famosa, Dire Straits. Sí. Y a los productores y a la discografía, Warner Brothers. ¿Okay? Sí,
esa guitarra se parece al grupo The Eagles, con aquella canción
Hotel California.
Ajá. Que, señores, rompió récord en su época.
Chicos, ¿por qué no hacemos un show de música nosotros?
No.
Día?
Sí. Vamos a invitar en estos días a Miguel Paredes, musicólogo.
Sí. Tú sabes que a Rafael nosotros le encantan los panchos, ¿verdad, Rafael?
Más o menos.
A mí también me gusta. A mí me gusta todo lo que es música, me gusta.
Yo no soy experto en la cultura pop.
No, pero los panchos no es pop. No, y a Guajiro Peña le encanta Frank Sinatra.
Que en paz descanse.
¿Cómo era la canción? Start spreading the news.
Sí. Rafael, cuando tú estés hablando, sigue hablando, que yo me encargo de aguantar el demonio que no hablo. Hoy dispara bastante. Que
habla bastante, Rafael.
Yo, fíjate,
Rafael, el demonio siempre te dice el olímpico, pero el señor Edemio no sabe que Rafael era uno arquitecto de primera línea. Hizo una cosa aquí en Miami que todavía existe en el Curtis Park. Rafael, como quedó eso de lindo, ¿verdad?
Sí, bueno, yo hice muchas cosas aquí. Tengo edificio de oficina. Tengo bastante casa, gente muy famosa aquí, y yo le hice su casa. Y como prácticamente dejé la arquitectura, se lo he contado, y me fui a hacer negocio porque...
Rafael, una pregunta. ¿Qué material es ese que le pusieron ahí? Eso no es AstroTurf, ¿verdad?
No. El de las pistas. El de la pista.
No era recortar, ¿no?
No. Eso es un material nuestro. Es una cosa similar a recortar. Recortar no es más que una marca.
Sí, una marca.
Una resina de poliuretano con granos de poliuretano. Y depende de quién la fabrica. Hay gente que fabrica para muchas personas. Y entonces, la fórmula lo que cambia una cosa a la otra. Y nosotros tenemos todavía, porque eso está vigente, aunque yo no estoy en el negocio. Tenemos la fórmula y tenemos inscrito eso, con un nombre y todo. Se llama G-Track. O sea, que viene de GT, que es el nombre de la compañía, que viene de García Toledo, evidentemente.
Porque
ese se llama G-Track 5000, es la primera que se hizo en el mundo con ese sistema. Es una pista de poliuretano pero permeable, nunca se había hecho eso. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que hacen pistas, no quiero extenderme en esto, son gente que no sabe nada, tú sabes, pero cuando tú te pones con un poquitico más de educación, tú dices, bueno, ¿y por qué no hago esto? Pero las pistas se echan a perder porque hay humedad abajo y la levanta, porque son impermeables. Entonces yo diseñé una permeable, cuando yo de pasar algo por ahí no pasa nada. Y ahora la están usando, la copiaron hace rato ya porque pasó la patente.
Rafael, tú sabes que eso ahí era un desastre antes de tú hacer el trabajo así.
¿Cómo tú crees que está?
Sí, no, yo me recuerdo, nosotros jugábamos pelota ahí, que veníamos.
No, pero ¿sí? Cuando jugaban pelota no estaba tan mal. Después se puso que aquello era un centro de crack y de gente homeless y cosas de esta allí. Terrible. Entonces la ciudad de Miami me llamó y dijo, ¿qué podemos hacer aquí? Y le dije, muchísimo. Denme la tierra y yo le voy a hacer una cosa nueva.
Sí.
Y bueno, otra cosa que quería mencionarte, que había tres personas ahí que tenían una academia, Afonso Rodríguez, el ídolo tuyo que no sabía que se llama Jiquí Moreno y Vicente López tenían la academia. Y yo pienso, Qué pena que Iggy Moreno no sabía que Rafael es un abanista tremendo.
Sí, Pepito, se va el tiempo con la NBA, está
bueno,
muy interesante.
No solamente se va el tiempo con eso, los Cardenales y los Washington Nationals ya comenzaron después de 45 minutos de lluvia. Boston contra Medias Blancas de Chicago a las 8 y por último Toronto contra Los Ángeles Angels. Esos son los únicos partidos de la jornada de hoy, además de, por supuesto, los 5 resultados finales que ya dimos, así que va a ser una jornada muy tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Nos vamos con nuestra tercera sección, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Rafael, serie empatada entre Portland y Denver.
Sí, señor, Portland se le reviró a Denver. Esto, Denver, que es la, primero que todo, Denver, vamos a decir, no la sorpresa, pero el equipo que no suponía que estuviera aquí, pero menos era Portland. Y Portland está jugando tremendo básquetbol y ayer lo demostró. Y le ganó 97-90 al equipo de Denver. CJ McCollum anotó 20 puntos, pero el equipo de Portland, Nikola Jokić, el serbio, anotó 16. Y ya se ha visto que Denver va de acuerdo como vaya Jokić. Jokić es un hombre de 7 pies que se mueve como si fuera un shortstop y se ha destapado en estos en esta postemporada a revelar la clase de jugador que es. Un hombre, una corpulencia tremenda, grande, fuerte, pero se mueve muy bien, buen tirador de 3 puntos, cubre bien la pintura, está muy bien. Así que en el juego 2 se empató la serie, 1-1. Bueno, hoy hay un juego, entre los Raptors de Toronto y los 76 de Filadelfia. Eso va a ser dentro de unos minutos a las 8. Comienza y será el juego 3. ¿Okay? Aquí la serie también está empatada 1-1. ¿Okay? Por cierto, mañana es que hay dos juegos. Mañana, volvemos a esto después, pero mañana, una serie que está empatada de 1-1, los Bucks de Milwaukee contra los Celtics de Boston. Siempre bueno. Y ahí la mitad de la gente son de los Celtics de Boston, en realidad, los que tenemos de la gente nuestra. Y también volverá Denver a empatarse con Portland a las 10:30, pero en Portland, en el tabloncillo de Portland. Vamos a decir, Portland lo hace mejor a nivel del mar, porque ganó en Denver, a 1.600 metros de altura, que como quiera que sea, tiene su factor. No sé si Víctor anda por ahí hoy. Esto, o ya aceptó.
Anda por ahí, pero en este momento.
Pero no está ahí. Muy bien. Bueno, estos juegos tienden a ser parejos. ¿Por qué? Porque ahora realmente sí quedan los mejores. Estamos viendo un baloncesto tremendo y hay que decir esto. Naturalmente este es el mejor baloncesto del mundo, pero no solo el mejor baloncesto del mundo. El mejor baloncesto del mundo por una ventaja tremenda. Pero ¿qué pasa? Que cada año vemos mejor baloncesto. Esa es la realidad. En el pasado hubo grandes figuras, pero no había la profundidad que en este momento que cualquier equipo de estos saca una serie de gente que está jugando baloncesto que antes no lo habíamos visto nunca en realidad. Como equipo nunca habíamos visto las cosas que hacen ahora. En la época mía se usaban mucho los 3 puntos porque había mucha gente que no era tan alta y esa gente normalmente eran los mejores tiradores de 3 puntos. Los hombres grandes, por cierto, la gente no era tan grande, eran jugadores que jugaban en la pintura para dejar al aro. Bueno, ahora ha salido, eso he hablado varias veces, los nuevos hombres grandes, inclusive hice un programa en mi fenecido programa de Deportes y Más, que se llama Los Nuevos Hombres Grandes. Y esta gente salieron la mayor parte de Europa, que ahí se juega mucho ese tipo de baloncesto. Son grandes tiradores de 3 puntos, los mismos pueden ser guardias, point guard o armadores, que pueden ser delanteros que centro. Y la prueba más grande es Giannis Antetokounmpo, un hombre altísimo que puede ser el armador, lo que sea. Y eso ha traído otro tipo de básquetbol. Y los tiros de 3 puntos volvieron. Y en este momento, cada año, como hemos hablado nosotros en este espacio de Duro y Sin Guante, se rompe el récord de más tiros de 3 puntos, lo cual da una, en realidad, un espectáculo tremendo. Cuando ves un individuo en la mitad de la cancha, ¡pam!, dispara y mete 3 puntos. Es increíble cómo llegan a tener esa precisión ya a larga distancia. Estamos viendo estos juegos y le digo, estamos viendo una serie muy buena ahora entre todos los equipos. La cosa se va a ir achicando, la pirámide se va poniendo más finita cada vez, y son mejores los equipos que están, juegan mejor y tienen más que discutir por dónde van a pelear hasta último momento. ¿Okay? Esto, no sé si tienen un comentario ustedes de esto.
Tú eres el hombre del baloncesto, Rafael. Yo lo único que sé es que el Guajiro Peña, como no están sus equipos favoritos, que es el Miami Heat,
sí,
y Oklahoma City Thunder, a él el baloncesto este año no le está importando mucho.
O sea, se acabó la serie, se acabó para Guajiro Peña.
Sí. Bueno, una serie nunca comenzó, que es la del Miami Heat. Y Oklahoma City Thunder, imagínate tú.
Hoy una persona fanático que siempre nos escucha me dijo, Peña, ayer mandó alguien un texto que dice que ¿cómo se llama? Messi es el mejor del mundo. Parece que se olvidó que hay un Cristiano Ronaldo jugando también soccer.
Es que se dan duro los dos, Guajiro Peña.
Sí. Son los depende... dos mejores. Lo que no hay duda es que son los dos mejores.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Están por ahí, si no es 50-50, es 51-49.
Sí, o 50.1 a 49.9.
Por ahí anda la cosa. Y por supuesto que el fútbol no va a ser, cuando se retiren estos dos caballeros dentro de 5 años, sí, el fútbol no va a ser igual.
Yo lo que sé es que hay muy buenos atletas ahí jugando, pero los dos son excelentes. Una duda, sí. No se puede andar, no, que este es el mejor del mundo. No.
Es cierto lo que dice, señores, pero yo para el 2025-2026... veo a Ronaldo jugando lo más probable para Los Ángeles y quizás para acá, para la costa del este,
bueno,
a Leo Messi en la MLS. Ya después de los casos de su carrera, por supuesto, ¿no?
Sí. Vendrán otros atrás, como pasa siempre. Cuando Di Stéfano se fue de Real Madrid, la gente pensó que se había acabado el fútbol. Sí. Nadie se acuerda quién es Di Stéfano.
No, pero hubo...
Era Raúl también.
Pero hubo, oye, entre Pelé, Maradona, hubo un bache bastante... Años.
Siempre.
En una superestrella. Bueno, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora, pero no se preocupen, vamos a regresar con boxeo, con fútbol, soccer, con el Guajiro Peña y con Put Me In Coach, todo eso y mucho más en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con esta, su emisora favorita, Radio Martí. Les vamos a dar 7 minutos de promos y noticias, pero no se preocupen, el deporte sigue todavía por 90 minutos. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Una organización defensora de los presos políticos denunció este jueves que en Cuba podría haber más de 4.000 personas privadas de libertad por peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huelga tiene un reportaje sobre este tema.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció este jueves que el número de personas encarceladas actualmente en la isla bajo la ley de peligrosidad social predelictiva podría ascender a más de 4.000.
Ya motivos estadísticos para decir que tiene que haber en las cárceles de Cuba más de 4.000 entre condenados y convictos de conciencia, tiene que haber más de 4.000 por peligrosidad social predelictiva. Pueden ser unas medidas de seguridad con privación de libertad, luego pueden ser con trabajo domiciliario, pero la población que está sufriendo eso anualmente está por encima de los 4.000 sin ninguna duda.
Cuban Prisoners Defenders alerta que en las investigaciones de población carcelaria, los abogados de la organización han encontrado cifras altamente preocupantes de los condenados por peligrosidad social predelictiva, que elevarían notablemente el número de presos políticos en Cuba luego del análisis casuístico que se han propuesto llevar a cabo.
En una de las prisiones hemos puesto un ejemplo, la de José Luis Robao en el municipio de Coralillo. Ahí sabemos que hay una población reclusa de en torno a 300 presos y sabemos a ciencia cierta que hay 24 de ellos por peligrosidad social predelictiva. Entonces, cada vez que recibimos un informe de una prisión en número de presos predelictiva, etcétera, vamos viendo que se va cumpliendo la proporción.
Por otro lado, la entidad que tiene su sede en Madrid asegura que se ha elevado a 144 el número de presos políticos y de conciencia pertenecientes o referidos por organizaciones opositoras. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López hizo un llamado al pueblo de Venezuela a no perder las esperanzas tras la fallida sublevación del martes. Damaso Rodríguez informa.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López advirtió que habrá nuevos alzamientos militares contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Yo pasé 3 años y 6 meses en la cárcel militar de Ramo Verde. Las únicas personas con las que compartía eran militares de todas las jerarquías, de todos los componentes, presos y mis custodios. Y conozco el mundo militar, y conozco sus sentimientos. Y sé que ellos, al igual que todos los venezolanos, están indignados de ver a los niños comiendo la basura. Sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que la tropa que ellos están comandando está comiendo arroz con gusanos. Sé que ellos se sienten impotentes de ver cuando ya tienen 15, 20 años de carrera militar, siendo funcionarios honestos, no pueden comprarse un vehículo, no pueden comprarse un apartamento, no pueden comprarse una lavadora, no pueden ni siquiera garantizarle la medicina a sus hijos. Esa frustración que la tiene el pueblo venezolano, la tienen las mujeres y los hombres de uniforme.
López aseguró además que los sucesos del 30 de abril fue solo el inicio de un proceso.
A los venezolanos que hoy han perdido la esperanza, yo les digo que eso es lo único que nosotros no podemos perder. Esa es la única pelea que nosotros no podemos perder. No podemos perder la esperanza, porque eso es lo que ellos buscan. La dictadura busca que nosotros perdamos el espíritu de lucha. Y yo les quiero decir, yo les quiero comentar que cuando yo llegué a la cárcel, yo supe que el terreno de la lucha para mí había cambiado y que ya la lucha en ese momento, estando encerrado, era una lucha por no perder la esperanza precisamente. Y yo le digo a los venezolanos que no podemos perder la esperanza y que tenemos que trabajar juntos, juntos todos, para el cese de la usurpación.
López aseguró además haberse reunido con comandantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela en las últimas 3 semanas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El presidente Donald Trump reiteró hoy el apoyo de los Estados Unidos a la lucha de los venezolanos por la libertad. Al comenzar un evento en la Casa Blanca por el Día Nacional de Oración, el presidente Trump dijo que sus pensamientos estaban con el pueblo de Venezuela. El mandatario estadounidense enfatizó que la represión brutal debe terminar pronto en Venezuela. El presidente afirmó que los venezolanos se mueren de hambre. No tienen comida ni tienen agua en un país que una vez fue uno de los más ricos del mundo. El presidente agregó que le desea lo mejor a los venezolanos y reiteró la disposición de los Estados Unidos a ayudarles. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y para ello, aquí tenemos a nuestro socio, experto en el deporte de los puños, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, vamos a hablar de el boxeo. Señores, el presente mes de mayo, que acaba de comenzar ayer miércoles, será realmente un mes sumamente importante para un prospecto de la mayor isla de las Antillas. Me refiero al camagüeyano Yoanis Argilagos. El bicampeón mundial amateur en el peso mini mosca, o sea 48 kilogramos, ya se encuentra listo para su primer pleito en el boxeo por paga. Argilagos, de solamente 22 años, lo cumplió recientemente, el pasado 11 de enero, nació en el año 97 en Camagüey. Tendrá mañana viernes 3 de mayo su primera pelea aquí en Estados Unidos. El peleador camagüeyano se enfrentará mañana al zurdo México-estadounidense José Morales, quien tiene récord de 8 victorias con 9 derrotas. Y esta pelea está pactada a 4 rounds en el peso supermosca y se efectuará en el Fort Bend Fairground. Esto en Richmond, no en Virginia, señores. Richmond, una pequeña ciudad en el estado de Texas. Yoanis se fue de Cuba el pasado año con el sueño de convertirse en profesional y buscar una corona mundial. A nivel amateur, el camagüeyano fue 2 veces monarca en campeonatos mundiales en el peso minimosca, o sea, 48 kilogramos. Primero en el 2015 en Doha, Qatar, y 2 años después, o sea, en el 2017, en la ciudad alemana de Hamburgo. Argilagos fue uno de los mejores peleadores cubanos en las series mundiales semiprofesional y era considerado por muchos como uno de los mejores del mundo libra por libra entre los años 2015 y 2017. En el 2016, Argilagos ganó medalla de bronce en el boxeo olímpico de Río de Janeiro, o sea, en 2016. Y bueno, también en este mes de mayo, este 24, Argilagos realizará aquí en Estados Unidos su segunda pelea profesional en combate que se efectuará en el Miccosukee Indian Gaming Resort en esta ciudad de Miami. Seguramente muchos fanáticos cubanos acá en el sur de la Florida irán, por supuesto, a apoyar al peleador de la capital agramontina. Y precisamente aquí en Miami, este 24 de mayo, en su segundo combate, Yoanis Argilagos rivalizará con Juan Centeno de Nicaragua. El Nica tiene 3 victorias, 2 derrotas y ganó una pelea por la vía rápida. En ese cartel de este 24 de mayo aquí en Miami, regresará al ring el ex campeón mundial juvenil en los 51 kilogramos, Alexei Collado. Collado, quien tiene récord profesional de 22 victorias con 2 derrotas y ganó 20 pleitos por la vía rápida en la división Super Gallo, se enfrentará con el norteamericano Mike Fowler. El pugil habanero debutó en el boxeo profesional en septiembre del año 2008 con una victoria por nocaut ante Krastan Krastanov de Bulgaria en pelea efectuada en la ciudad de Cork, Irlanda. Precisamente Collado vivió hasta hace un par de años allá en Irlanda, donde se quedó hace más de una década. Collado archivó 18 triunfos en forma consecutiva antes de perder el invicto ante Rob Salka. Esto fue el 18 de abril del año 2014 en combate por el título vacante de la FECAR Box, o sea, perteneciente al Consejo Mundial de Boxeo. Así que esperamos una victoria aquí en Miami este 24 de mayo, tanto de Yoanis Argilagos como del habanero Alexei Collado. Y esperamos que mañana por la noche en Richmond, estado de Texas, al fin debute con una gran victoria el peleador de Camagüey, Yoanis Argilagos, que se caracteriza por un boxeador de estilo desde afuera, aunque también es muy bueno en la media y corta distancia. Es un boxeador también que es sumamente agresivo, no al estilo mexicano, no al estilo de los asiáticos, pero tira muchos golpes y recibe pocos por su buena técnica, el camagüeyano Yoanis Argilagos, al cual le deseamos lo mejor del mundo en su debut profesional mañana viernes aquí en Estados Unidos. Hasta aquí el boxeo, papito.
Son las 7:40, se te olvidó decir la hora.
7:40,
así me gusta. Damas y caballeros, a continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, me da igual. Ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? the name of the game.
Esta tarde se jugaron las semifinales, partidos de ida de la Europa League. Por favor, no se confundan, esta no es la Champions. La Europa League es un torneo de consolación para aquellos equipos que no pueden clasificar a la Champions League. A la Champions League van 32 equipos del viejo continente, pero tratan de meterse más de 3,000 y solamente 32 clasifican, para que ustedes vean cómo es la cosa. Los que no pueden ir a la Champions League van a la Europa League. Y las semifinales comenzaron hoy. El Arsenal de Londres derrotó 3-1 al Valencia. Esto fue en Inglaterra. Vamos a ver si el Valencia puede hacer contar ese gol de visita cuando se juegue la próxima semana el encuentro de vuelta en España. Y el Eintracht Frankfurt empató con el Chelsea 1-1 en Alemania. Así que el equipo inglés tiene toda por ganar cuando se juegue el encuentro de vuelta en casa la próxima semana. La Europa League estaba tan, pero tan aburrida, por decirlo así. Nadie la quería ver, nadie quería participar por ser un torneo de segunda categoría, que tuvieron que darle al campeón de la Europa League un pase automático a la Champions League del próximo año, porque si no, pues prácticamente nadie quería participar, nadie quería jugar, nadie quería verla por la tele. Ahora por lo menos lo hacen un poquito más interesante, porque el campeón tiene un pase gratis, lo merezca o no, a la próxima Champions League, y también se embolsa un chequecito de unos 14 millones de euros. Pero eso en el fútbol hoy en día no significa absolutamente nada. Muy bien, les estaba diciendo que también la MLS, la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos, anunció hoy que el Juego de las Estrellas de la MLS va a ser contra el Atlético de Madrid el 31 de julio. Ustedes saben que en este país tiene la mala costumbre en todos los deportes norteamericanos en celebrar lo que aquí se llama el Juego de Estrellas. Y es algo puramente americano. Ninguna otra liga del fútbol en el planeta tiene un Juego de Estrellas. Pero la MLS, ya que lo hay en el béisbol, ya que lo hay en el fútbol, ya que lo hay en el baloncesto, ya que lo hay en el hockey sobre hielo, la MLS no quería quedarse afuera. Entonces inventaron un juego de estrellas y siempre contratan a una selección, a un equipo de alto calibre, o por lo menos que ellos consideran de alto calibre. Cuando yo les lea las listas aquí de los que han participado, ustedes van a decir, ¿quién? Y el partido de las estrellas son los mejores futbolistas de este país, de los mejores equipos de Estados Unidos, contra, este año va a ser el Atlético de Madrid, el año pasado fue la Juventus, el año antepasado fue el Real Madrid, ha sido el Manchester United, ha sido Roma, la Roma de Italia, el Arsenal, el Chelsea, el Celtic de Escocia, el Tottenham, el West Ham United y el Bayern de Múnich. Todos esos son equipos competentes. Pero cuando la MLS comenzó a celebrar este Juego de Estrellas, lo hicieron contra el Chivas de Guadalajara y el Everton de Inglaterra. Guajiro Peña se rasca la cabeza. ¿Quién? El Chivas de Guadalajara.
Guadalajara en el llano, ahí en México.
Ahí mismo. Entonces,
Chivas rayadas.
Sí. Muchos critican este Juego de Estrellas. Les voy a decir porque este es un concepto que la MLS ha creado. ¿Ustedes se imaginan invitar a un equipo como la Juventus, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, volarlos acá en primera clase? Espérate, Guajiro. Darles un hotel de 5 estrellas. Estamos hablando de más de 200 personas. Por una semana entera, quizás 10 días para aclimatarse, para celebrar un solo partido de fútbol. Eso es lo que significa. Y si ustedes creen que la Juventus, el Real Madrid o el Atlético no cobra por celebrar un juego de estrellas contra la EVE, están sumamente equivocados. No han divulgado cuánto le pagan, pero son millones y millones de dólares por celebrar un solo partido. A propósito, la MLS perdió el año pasado contra la Juventus, perdió el año antepasado contra el Real Madrid y perdió contra el Manchester United. Vamos a ver si este año derrotan al Atlético.
Cuando tú empezaste, dijiste, inventaron este juego de estrella. Sí. Pero qué casualidad que cogen a Real Madrid, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Tiene sentido, ¿verdad?
Para despertar la pasión del fútbol en este país.
No, pues porque es una promoción muy buena porque dentro de poco vamos a tener ya un equipo aquí en Miami.
Sí, no, poco no. Faltan 6 meses para que lo tengamos.
Bueno, sí.
En este momento están buscando al director técnico. Creo que ya lo tienen, que ya tienen una buena idea quién va a ser. A propósito, si acaso quieren, bueno, ya el estadio de Orlando no es un estadio muy grande, tiene capacidad para 26,000 fanáticos y yo creo que ya se vendieron. Guajiro, ¿tú quieres un caramelo para la garganta, para que no estés así todo el día? Ya se vendieron las 26,000 entradas. El partido va a ser el 31 de julio en Orlando, ya se pueden imaginar. Claro, es por la noche, así que no vamos a tener tanto calor, pero de cualquier manera... va a ser transmitido por la cadena ESPN, el juego de estrellas de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Ahora viene la sección favorita de Guanajay, ¿sí? De Guanajay dije, ok, Guajiro Peña, y también de Camagüey, Put Me In Coach. Damas y caballeros, solamente hay 2 partidos en este momento. No, hay uno porque el otro está a punto de comenzar. Washington tomó la ventaja sobre los Cardenales de San Luis 2-1. Aquí hubo polémica porque el partido estaba a punto de comenzar. Ya el pitcher local había calentado y comenzó a llover uno de esos típicos aguaceros de mayo en Washington que paraliza toda la ciudad. Tuvieron que poner la tarpa, como dice el Guajiro Peña, en el terreno de juego.
Un diluvio completamente.
Un diluvio.
Por 2 horas.
Lo que pasa es que ya Steven Strasburgo había calentado tanto, que es como si hubiera lanzado uno o dos innings, estaban diciendo. Okay. Vamos a ver cómo le va en este momento los Cardenales y los Nacionales de Washington. Te voy a decir quién está lanzando. Si sacaron a Strasburgo, no, lo volvieron a poner y lleva 4 entradas. Yo me imagino que no va a lanzar más de 5 entradas porque le están contando todos esos lanzamientos que hizo.
Él ha tenido problemas desde que empezó en high school. Y otra de las cosas es que los Cardenales han ganado 5 juegos seguidos.
Es verdad.
Están detrás ahora por una cantidad de errores que cometieron en ese inning que acaba de pasar.
Ah, sí, vamos, sí, a ver.
Eso. El shortstop cometió 2 errores que se le pueden contar, pero cometió más. Abrieron con 2 hits los Nacionales, hombre en primera y segunda. Entonces metieron un roletazo por el shortstop. Él podía haber sacado el tipo en tercera tranquilamente. Lo que hizo fue mirar para primera y estaba mirando para la primera y se le cayó la pelota por no atender. Recogió la pelota, tiró a primera y la metió en el público. Entonces, ahí no solo entró una carrera, sino los otros fueron a segunda y tercera. Y después, con un fly, entró la otra carrera.
Imagínate tú. Bueno, Guajiro Peña, los otros partidos. Está a punto de comenzar Medias Rojas de Boston contra Chicago White Sox. Vamos a ver si José Pito Abreu puede duplicar la hazaña. Y a propósito, esa es la carta que nos mandó Carlos Pérez. Dice, buenas noches a todo el equipo de Alduro y Sin Guantes, un gran programa de deportes. Muy contentos estamos por acá de cómo marcha el gran José Pito Abreu, que ya alcanzó las 30 carreras impulsadas, casi comenzando la temporada. Por otra parte, Candelita Iglesias está muy bien. Sí, también que anoche jonroneó para ganar el partido.
Sí, le dio la victoria al equipo del Cincinnati, Candelita. Sí. Pero Yacier Puig tiene que mejorar, señores. Está por debajo de los 200.
Sí, Carrillo, eso es lo que estoy leyendo. Sí,
pero que escriben a deportes.
Correcto, ya les voy a dar la dirección. Voy a terminar esta carta. Y por otra parte, Edemio, por favor, lo que está haciendo Joan López.
Bueno, anoche yo lo vi lanzar, o sea, ayer por la tarde, lanzó 2/3, le conectaron sencillo y su promedio es muy bueno, señores, con el equipo Arizona, 0.77. Pero básicamente el manager lo está ubicando como pitcher intermedio para un sexto, para un séptimo inning. Y ayer me llamó la atención Pepito Olímpico y Guajiro Peña de que su recta se movió de forma consistente entre 94 y 97 millas por hora este pitcher derecho de Nueva Gerona allá en Cuba.
Correcto, también dice que Jordan Álvarez tiene 12 jonrones, 36 impulsadas en las menores y que se cuide Gurriel porque Jordan Álvarez le podría quitar el puesto. La gran jornada de jóvenes cubanos que está por llegar a las mayores. Entonces veremos quién es quién. Un abrazo a todos.
Repito, a propósito, en el transcurso de este programa estaremos hablando de Raúl Valdés. No tenemos buenas noticias del veterano zurdo cubano-americano. Bueno, estuvo en grandes ligas con varios equipos. Estaremos hablando de Luis Robert Moirán y también de otros peloteros cubanos que están en Liga Menor, sobre todo en la clase A y la clase AA avanzada, porque ayer miércoles estuvimos tocando el tema de los cubanos en Triple A.
Pero Raúl Valdés es un cafetalero colombiano.
Juan Valdés.
Ya.
Déjame decirte que Juan Valdés, el mejor café del mundo es el de Juan Valdés.
Sí, estoy totalmente.
Tiene cafetería en todas partes del mundo.
Dime, Guajiro, perdón.
Pero ese no es tan bueno, creo que sepa.
Es que se ha hablado mucho de Álvarez, Jordan Álvarez, dicen que es tremendo prospecto, sí, que pudiera subir para Grandes Ligas. ¿Qué es lo que ha hecho?
Yo creo que para septiembre va a estar en Grandes Ligas.
Ah, no, septiembre no, ya septiembre suben a todo el mundo, ya los que están en roster.
No están en roster, no lo suben. No, tengo que averiguar, pero yo creo que sí lo habían colocado última hora en el roster de 40 peloteros. Te lo busco por acá, Guajiro Peña.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el segmentico del Guajiro Peña? ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue.
Bueno, ayer mencioné que Cuba se ha caracterizado a través de la historia en poner buenos shortstop y hoy voy para la segunda base y tengo escogido un grupo de segunda base que han sido buenos peloteros y han sabido representar al equipo donde han jugado con buenas credenciales. Así que vamos a empezar por Octavio Rojas, que nació en el año 34 en La Habana, Cuba. Y fue en el último campeonato, en el 61, fue champion bate con 320. Napoleón Reyes, segunda base, nació en Santiago de Cuba el 19 y jugó con el Cienfuegos 14 años. Tito Fuentes, segunda base, 15 años en Andaliba, pero no jugó en Cuba. Así que Tito Fuentes, tremendo pelotero. Luis Morales, nació en Bane en el año 28 y jugó con el equipo de La Habana. Tony Taylor, segunda base, nació en Central Álava en el 35, una serie mundial, dos series del Caribe con la Mendare y fue champion bate en el año 58 con 328, jugó con la Mendare todo el tiempo. Pedro Miró, nació en Matanza, segunda base, jugó con el Marianao. Orlando Barona, segunda base, nació en La Habana, Cuba en el 26, jugó con el equipo de La Habana. Tres series del Caribe, 51, 52 y 53. Ozzy Álvarez, ese desde el tiempo moderno también, jugó Grandes Ligas 4 o 5 años. Nació en Santiago de Cuba en el 33, dos series del Caribe con el Cienfuegos. Jiqui de Sosa, nació en Bayamo en el año 25, jugó con el Almendares. Mini Mendoza, nació en Ceiba del Agua en el año 36-35, jugó en el segunda base, jugó con el Club Almendares y pasó para La Habana Luto. Sojito Gallardo, nació en el Central Palma el 23, jugó con el Almendares. Carlos Blanco, nació en Bayamo en el año 24 y hasta el año 36 jugó con el Club Habana, hermano de Heberto. Jorge López, este le llamaban Pinocho porque tenía una nariz que metía miedo. Nació en el Central Cárdenas, Matanza, en el año 28 y jugó con el Cienfuegos. Quería mencionar que de los que he mencionado, tres fueron estrellas. Tito Fuentes no jugó en Cuba, como dije anteriormente, 15 años Grandes Ligas. Tony Taylor, 19 años Grandes Ligas. Y Cuque Rojas, 15 años Grandes Ligas. Tony Taylor tiene todos los mejores números como pelotero y como segunda base, y lo escogí para, de todo, el mejor Tony Taylor. Así que
El mejor, pero no solo el mejor. Él jugó con al mismo tiempo que Mazeroski.
Exactamente.
Lo único que tiene Mazeroski en el Salón de la Fama por encima de Tony Taylor es el jonroncito que metió, que todavía están hablando del jonrón ese. Okay, pero Tony Taylor, en su época, año con año, era mejor que Mazeroski.
dicho no por mí, sino por una serie de cronistas americanos que han escrito de eso. Por cierto, hoy hay un artículo en ESPN sobre Yasser Puig que se llama En Los Ángeles, ya no se acuerdan, no extrañan a Yasser Puig. Y le mete mano con las dos manos.
Galletas con las dos manos.
Y Tonitello, Rafael, después de retirarse, tuvo 19 años de coche, primeramente con Filadelfia y una cantidad de años aquí con Miami.
Sí, señor. Oye, Peña, los de Sousa eran hermanos de los Blancos, de Berto Blanco y Carlos Blanco.
Sí. Bueno, Tito, déjame decirte que Tito Fuentes fue tremenda segunda base. Está bien, con el equipo de San Francisco, ¿sabes? Pero no tuvo aquello, porque cuando él firmó, Tito Fuentes firmó, fue cuando se terminó la pelota profesional en Cuba y no pudo jugar en Cuba. Pero que no hay duda, Napoleón dicen que fue tremendo, yo no me acuerdo bien de Napoleón, pero jugó con Grandes Ligas 4 años con los Gigantes y en Cuba jugó con el Cienfuegos varios años y fue tremendo manager en Cuba también. Y por cierto, Rafael, ¿te acuerdas cuando el problema de la revolución que se fue para New Jersey fue el manager que sustituyó a Tony Castaño?
Sí, señor.
Así que felicidades por estos muchachos.
Tú sabes que Napoleón estuvo en el equipo universitario de la Universidad de La Habana y está el nombre de él allí, pero fue una estrella en la Universidad de La Habana, Napoleón Reyes.
Y es cierto, Rafael, porque fue uno de los primeros, él y que jugó universidad, cuando jugaba un básquetbol, también trataba de jugar básquetbol, me dijo, porque hay un basquetbolista ahí que era señor, famoso aquel, que tenía un apodo rarísimo. Pero sí. Bueno, Napoleón fue estudiante de universidad y no quiero mencionar cuando salió quién entró en la universidad. Así que...
Bueno, pero eso, imagínate tú, sí. Con eso coincidió mucha gente. Hay una cosa para que los oyentes sepan, la Universidad de La Habana tenía un equipo de pelota que yo te digo a ti que era tranquilamente doble o triple A, no estoy exagerando. Lo que pasa es que toda esa gente hubieran sido profesionales en este momento. Pero en Cuba, el que estaba estudiando una carrera universitaria, no le convenía ser pelotero, vamos a estar claros, porque...
Sí, exactamente.
No, y también tenía un equipo de rugby.
Nada más que un pelotero. Sí. Entonces, todo el mundo decía, mi padre me decía, la pelota es muy bueno, tú no pegabas la pelota, pero después que saca las notas.
Muy bueno, regresamos dentro de 7 minutos y medio. Al Duro y Sin Guantes por Radio Marca.
Oye,
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. El abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces presentó una queja contra la seguridad del Estado. Tomás Cardoso, con los detalles.
Presenta queja ante la Fiscalía Militar de la Región Guantánamo en contra de la seguridad del Estado el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces.
Les narro lo que ocurrió el día 22 y entonces en la última parte del documento les estoy diciendo que les pido que ordene a la seguridad del Estado que cesen los registros arbitrarios, las detenciones arbitrarias, estas interrupciones de mis viajes, y se lo estoy diciendo ahí en ese documento con el objetivo de que cesen las arbitrarias violaciones a mis derechos constitucionales. Además, les estoy diciendo que les presenté una carta similar el 31 de julio del 2018 y que violaron el artículo 63 de la Constitución anterior porque nunca me dieron respuesta y están obligados a darme respuesta y también están obligados a defender mis derechos constitucionales como ciudadano de este país.
Según el abogado, Fiscalía tiene 90 días por ley para responderle.
Bueno, según la nueva Constitución, esta que dice que ahora somos un Estado socialista de derecho, se necesita una ley complementaria de derecho de queja, entre otros muchos derechos que están en la Constitución. Pero no está establecido el tiempo. Si nos guiamos por la práctica que se seguiría, deben ser 90 días para responderme esta queja.
Quiñones Aces está a la espera de ser citado por la Fiscalía Provincial para ser instruido de cargo por los delitos de desobediencia y resistencia.
60 días para instruirme de cargo y este término puede prorrogarse previa autorización de la Fiscalía General de la República. Así que espero que ya en breves días tendré alguna citación o algo para hacer nuevas declaraciones y para ver en qué termina esta situación.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La empresa de cruceros Carnival fue demandada hoy en los tribunales federales de la ciudad de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que fueron expropiadas a sus dueños después de la Revolución de 1959. Se trata de las primeras demandas amparadas en el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996, que permaneció en suspenso durante 23 años, pero este jueves entró en vigencia por decisión del gobierno de Donald Trump, que trata de propiciar un cambio político en Cuba. Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengochea, quien dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia originaria del estado de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada. En una improvisada conferencia de prensa realizada en Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración prepara sanciones mucho más severas para presionar a Nicolás Maduro a abandonar el gobierno de forma pacífica y permitir una transición hacia la democracia. Habló también de la posibilidad de aplicar más sanciones a Cuba por el apoyo que brinda a Venezuela. Yoconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
En una entrevista con la cadena Fox Business el miércoles, le dijo a la periodista Trish Regan que su gobierno aún tiene un amplio arsenal de medidas, de las que incluso dijo no quería ni mencionar por lo drásticas que serían. En su intervención, no dejó de mencionar una vez más a Cuba y el apoyo moral y material que brinda a Venezuela, según dijo. Abrimos comillas, vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes a Cuba. Depende de lo que va a pasar allí, pero ellos, el régimen de La Habana, tiene mucho que perder porque no tienen una economía en auge, sostuvo el mandatario estadounidense. El miércoles, el presidente Trump se reunió con altos funcionarios de su gobierno para realizar una evaluación de la situación en Venezuela y analizar los próximos pasos contemplados en la estrategia que ha implementado su gobierno para presionar a Nicolás Maduro. Entre los funcionarios que participaron en la reunión realizada en la Casa Blanca estuvieron el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario interino de Defensa, Defensa Patrick Shanahan. Uno de los principales funcionarios de la Casa Blanca involucrado en esta discusión fue John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, quien en diversas oportunidades abordó el tema y reiteró que todas las opciones para encarar la crisis en Venezuela están sobre la mesa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo. Estamos viendo en este momento el partido entre Boston y Columbus Blue Jackets, el cuarto juego de la serie.
Buen partido.
Y aquí está Víctor Suave para contarles.
Claro que sí. Bueno, ahorita vamos a darle un poquito más de ese partido que se está realizando y que nosotros tenemos aquí en pantalla en nuestro estudio, en el estudio A de Radio Martí. Vamos
full high definition, se ve perfecto.
Sí, señor, sí, señor. Es una maravilla.
Hasta la pega los jugadores se ve.
Una televisión de alta definición.
El que ve High Definition, la ve regular, señores.
No, para todos, incluso cuando ustedes están haciendo las narraciones, los relatos, hace una gran diferencia para el ojo de
yo, si no es alta definición, no
puedo. ¿Sabes lo que me gusta a mí del Stanley Cup? La copa que te dan cargador.
Tremenda copa, ¿eh?
Pesa 200 libras.
Sí, señor.
Increíble. Es de plata, ¿verdad?
Bueno,
yo creo que es de plata.
Sí, bueno, luce de plata, ¿no? Pero bueno, esa historia la vamos a tener aquí muy pronto.
Yo vi eso en Toronto con Bobby Hope. Sí. Fenómeno,
ese
le llamamos un fenómeno.
Ese fue tu jugador preferido, ¿eh? Sí. Bueno, vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Hubo dos partidos, uno de cada conferencia. Recuerde que estamos en la segunda ronda de la postemporada. Los equipos que ganen 4 de 7 juegos en su serie avanzan a la próxima ronda. Claro, en busca de lo que dice el Guajiro, la Copa Stanley. Bueno, anoche en el primer partido se enfrentaban los isleños ante los Huracanes, o sea, Nueva York, que estaba visitando a Carolina. Y este era el juego número 3 de esta serie. Y los isleños estaban buscando tan siquiera sacar un partido porque estaban, o sea, los primeros dos, digamos, encuentros que se realizaron en Nueva York, lo perdieron ante los Huracanes. Entonces, para mantenerse con vida y no estar contra la pared, tenían que ganar el partido de ayer y no fue nada fácil. No lo ganaron. Lo perdieron por un marcador de 5-2. El equipo de Carolina hizo 3 goles en el tercer periodo y bueno, ganaron con...
Dos de ellos fueron con la net abierta porque habían sacado al portero para meter a un jugador ofensivo.
El partido, exactamente. Y bueno, dos de esos goles, el jugador clave para el equipo de Carolina fue Teuvo Teravainen. Este fue el jugador que hizo 2 de esos 5 goles para el equipo de Carolina. Bueno, ahora el equipo de los Huracanes lidera la serie 3-0. Significa que están ahí cerquita de barrerlos. Y estamos hablando de que este equipo de los Huracanes estaba ubicado, o sea, estaban sembrados en la posición número 7 del este y se enfrentaban a un equipo que estaba mucho más arriba, o sea, el número 4 del este. Mire esto, se siguen dando estos casos donde un equipo que terminó más abajo elimina a los equipos que están arriba. Pero bueno, todavía falta, ¿no? Este equipo de los isleños tienen una oportunidad más de mantenerse con vida en el próximo partido. Y en el último partido de anoche, era un juego número 4 entre las Estrellas de Dallas y los Azules de San Luis. Los Blues estaban visitando a los Stars, o sea, San Luis allá en Dallas. Y bueno, Dallas buscaba empatar la serie, ya que estaban abajo 2-1. Y la empataron, ya que ganaron por un marcador de 4-2. Hicieron 2 goles en el primer episodio y 2 goles en el segundo episodio para totalizar 4 y salieron airosos 4-2 ahí en el partido de anoche. Significa que esa serie en el oeste está empatada a 2. Bueno, para hoy hay 2 partidos. Uno que ya estamos viendo aquí en nuestras pantallas. Pepe, el marcador, ahora están en comerciales. ¿Cuánto estaba el marcador?
2-1 a favor de Boston.
Bueno, imagínense, este es el juego número 4 y los Blue Jackets, o sea, las chaquetas azules, están liderando la serie 2-1. Significa de que si se mantiene el marcador, el equipo de Boston empataría esa serie. Pero todavía falta mucho. Aquí ya se ha dado, digamos, resultados, digamos, durante el tiempo reglamentario. Y resulta ser que está ganando un equipo y termina ganando el otro. Así es el deporte. Así que no le queda de otra a este equipo de Boston que ganar allá en Columbus. O sea, Boston está en Columbus y tienen que empatar esta serie o de no. También estarían con... digamos, la espalda en contra de la pared. Y bueno, el juego de más tarde en la noche va a ser el que se va a realizar a las 10. Ese va a ser el juego número 4 entre la Avalancha de Colorado y el equipo de los Tiburones de San José. esta serie está a favor del equipo de los Tiburones, 2-1. Esto significa de que Colorado, si no quiere tener la espalda en contra de la pared, también tiene que ganar esta noche y hacerse respetar en su propia casa, Pepe. Bueno,
una preguntita. Sí. No te preocupes, Rafael, que yo extiendo tu segmento un poquito
no,
más.
No, si no, yo tengo un comentario acerca de lo de hockey.
¿Cómo no? Bueno, adelante.
Bueno, decirle a Guajiro Peña que la Copa de Stanley es tan grande porque una de las cosas que se hace es que se le pone el nombre de cada campeón cada año a la Copa. Así
correcto.
Así y como el tamaño de la Copa es finito, como todas las cosas, no es ilimitado, ha habido que ir estirando esa Copa. Así le es. Hacen franjas, le empatan y sigue creciendo. Sí. Evidentemente que llegará un momento que tienen que rediseñar la Copa, hacerla de otra forma, porque no va a ser del tamaño de la Estatua de la Libertad, la Copa.
Sí. Rafa, usted está diciendo lo correcto. Ahora, la primera Copa era chiquitica, después la fueron incrementando. Resulta ser que esa Copa fuese más grande. Ellos sí omiten ciertas partes, porque ordenó la Copa desde que se entrega en los años 1800 hasta la actualidad. Son muchas capas que hay que ponerle.
Correcto. Sí.
Entonces, pero para mí viene siendo la Copa más linda, sí, más que todo por lo grande que es.
Correcto.
Nosotros
hemos visto... tiene la historia de hockey. Sí. Tú la gana la Copa y le da vuelta y ha visto todos los campeones.
Pero sí, otra observación, el equipo que gane no se queda con la Copa para siempre, se queda solamente por un año.
Exacto.
No, la guarda por un año.
Exactamente.
Correcto.
Son las cosas curiosas del deporte, ¿no? Fíjate que en la Copa Mundial tú sabes muy bien que para tú mantener la Copa del Mundo tienes que ganarlo 3 veces.
Correcto. Y en la Champions League 5.
Exactamente. Cosas y detalles importantes que uno comparte y que alimentan mucho nuestra curiosidad deportiva.
Y el jacket, el saco que le dan a que gane el Master de Golf en Augusta, no se lo dan nunca. Se lo cuelgan ahí y si vuelve a ganar se lo vuelves a poner el día, te sacan la fotografía y te lo vuelven a quitar.
Pero se lo hacen a la medida por lo menos, ¿no?
No, porque hay una medida de cada uno, por ejemplo.
Imagínate que no te quede.
Si ganas tú un año y viene y gana atrás Víctor, no le pueden poner el mío saco.
Bueno, Pepe, a ver si de pronto mañana te puedo decir exactamente cómo van los ratings de este año en comparación del año pasado
con
de
la NHL
de la postemporada.
Así me gusta. Muchas gracias, Víctor. Y a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, faltan 9 años para que comiencen los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles en el año 2028. Sin embargo, el presupuesto que se ha hecho se sigue revisando y hay informes anuales de cómo va el presupuesto. Y dirán, bueno, ¿cómo va a ir si lo hicieron ya? Bueno, lo que pasa es que hay gastos de aquí hasta allá. Y hay que ir sumando y viendo porque las cosas cambian, ¿no? Y acaban de presentar el presupuesto en este momento, que va a ser de 6.9 billones de dólares. Eso está ajustado por la inflación, o sea, los dólares de ahora no son los mismos de hace unos años. Y esto, de todas formas, eso excede al presupuesto original que es 6.2, o sea, el de ahora es 6.9, era 6.2 y está ajustado hasta el año 2024. Esto eso va a tener 11 años de ahí desde que se le dio hasta que empiecen los juegos. Hay que recordar que los juegos estos los dieron negociados, esto le dieron los dólares del 2024 a París. Porque también, entre otras cosas, los dos estaban aspirando al 2024, pero París cumple 100 años de su juego del 1924, se lo dieron a París, y entonces le dieron el premio de consolación, vamos a decir, los 2028 a Los Ángeles. Los Ángeles ha sido muy efectiva la ciudad en hacer juegos, es el tercer juego, que cuando hagan este es el tercer juego olímpico que han hecho en esa ciudad. Y en el año 1984 hicieron los primeros juegos que se hicieron prácticamente privados. Bueno, estos van a ser privados también, van a estar financiados privadamente, hay una serie de contribuciones aparte de eso. Y le han añadido 160 millones para un programa deportivo de la juventud, o sea que el programa y el presupuesto de los juegos le han puesto 160 millones. Y te dicen, bueno, 160 millones. Sí, pero la diferencia entre lo que había ahora son, uno dice 6.9 billones y 6.2. Bueno, esos son 700 millones de dólares que hay de diferencia, ¿no? Ahora, esto es un presupuesto que ha sido balanceado y evaluado por una compañía de contadores, una de las más grandes que hay, que se llama KPMG, ¿ok? Y eso incluye un 10% de contingencia que se pone en todos los contratos del mundo, pero ese 10% en esta cantidad son 615.9 millones de dólares. Eso es algo que se puede presentar y que no quede sin dinero el proyecto. Esto, ellos van a usar una universidad para tener a los atletas todos y se van a ahorrar el gasto más grande, que es el de la Villa Olímpica. O sea, normalmente es el gasto más grande, es más grande que los estadios cuando uno hace unos juegos, ¿okay? Y hay está la mayor parte del dinero viene de contribuciones privadas en distintas formas. El Comité Olímpico Internacional va a aportar muchísima plata, los patrocinadores domésticos, la venta de entrada, lo que son los hoteles que tienen que pagar una parte, y las licencias que dan para cada producto que venda. O sea, el que va a querer ser el plátano oficial de los juegos tiene que poner dinero para eso. Sí. Y eso es una cantidad de dinero que está tremenda cuando uno se da cuenta de lo que es el tamaño del negocio.
Rafael, un día tenemos que hacer un programa especial tú y yo sobre lo que trató de hacer el bloque comunista en 1984 para arruinarle a Los Ángeles las Olimpiadas. No lo logró, pero hicieron todo lo posible y sí. Cuba se metió en ese cachumambé.
¿Okay? Este cachumambé, pero le echaron a perder porque países como Rumanía y eso vinieron.
Sí, pero aún así ya hubo más de 20 países que no fueron.
Ah, no,
y vamos
no,
a hablar
no.
De eso.
Eso, el 84 y el 80 sí. Fueron juegos que mermaron porque tuvieron un boicot de ambas partes.
Correcto, no, y Cuba también boicoteó el 88,
sí,
Corea
sí,
del Sur.
También que yo tuve la suerte de no encontrármelos allá en ese
Muy bien, Rafael, te quedo debiendo ese programa especial, pero
no,
ahora
no,
tenemos que ir.
No, vamos a hacerlo, cómo no, vamos a prepararlo y se lo damos, lo podemos hacer como un evergreen.
Así es.
Para que se pueda usar aquí, con muchísimo gusto.
Así es, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, papito, todo el mundo conoce del zurdo cubano Raúl Valdés, quien bueno lanzó para varios equipos en las grandes ligas, entre ellos el equipo de los Phillies de Filadelfia. A propósito, Raúl Valdés el habanero fue suspendido 10 encuentros en la Liga Mexicana de Béisbol luego de que se le descubriera la utilización de una sustancia prohibida para mejorar sus lanzamientos. Según la página digital de la Liga Mexicana, Valdés el cubano fue expulsado el pasado 30 de abril antes de completar el tercer inning, cuando el pitcher se le detectó una sustancia untada en su mano derecha. Fue suspendido con 10 juegos y deberá pagar una multa correspondiente, como lo establece la Liga Mexicana de Béisbol en su artículo 8.02. El lanzador cubano, quien milita en el equipo Toros de Tijuana, presenta récord hasta el momento de 2 victorias, 1 derrota, y un promedio de carreras limpias de 5.21 de efectividad, y en 19 entradas había ponchado a 29 bateadores. En el invierno pasado, el cubano Valdés logró romper el récord de victorias para un lanzador extranjero en la Liga Invernal de República Dominicana con el equipo Toros del Este, y participó en calidad de refuerzo con República Dominicana en la Serie del Caribe del año 2018. Y bueno, después vamos a hablar de algunos cubanos en la Liga Menor, pero vamos a tocar el tema de Jordan Álvarez. Nos escribió hace un rato Carlos Pérez, nuestro socio. Y bueno, este es un gran prospecto del Houston, señores. Es de Las Tunas, solamente tiene 21 años y 309 días, o sea, está cerca de los 22 años. Nació el tunero en Las Tunas el día 27 de junio del año 1997, Guajiro Peña. sea que ya muy pronto, en más de un mes, estará cumpliendo 28 años. Mide 6'5 de estatura, o sea, 1,96 m y pesa 102 kilogramos, 225 libras. Jugó para el equipo de las Tunas en los años 2013-2014, cuando tenía 16 años, y repitió 2014-2015. Y bueno, comenzó con Houston en el año 2016. Señores, este año en AAA con el equipo Round Rock, de AAA del equipo de Houston, Álvarez el Tunero ha jugado 23 partidos, acumula 24 hits en 83 turnos al bate, tiene Pepito, Guajiro y Olímpico, 8 dobles, 12 jonrones, 35 impulsadas y batea para 386. ¿Qué te parece, Guajiro?
Impressionation. Me parece impressionation.
Después estaremos hablando de los otros cubanos, Pepito.
Bueno, ponte los guantes y el casco. El sparring comienza. Polémica con Víctor. Playball, Víctor, ya tenemos los guantes puestos.
Bueno, perfecto, vamos a concentrarnos en pelota. Yo venía con otra nota para conversarla y dialogarla, que era acerca de una atleta llamada Caster Semenya. Yo sé que ustedes probablemente ya se habían empatado.
Ayer el Olímpico noticia. Habló de ella.
Habló de ella
y explicó por qué no puede competir como mujer.
Ah, bueno, sí. Perfecto. Ustedes saben muy bien que entro y salgo por ciertas responsabilidades. Y yo quería, de todas maneras, si habló del Olímpico, no sé si ustedes emitieron su opinión o no, y quería dialogar acerca de eso. Pero...
No, sería bueno hablar de eso. Yo di la opinión mía, pero fue un monólogo.
Sí, pero Rafael, lo que tú dijiste es la ley, y en este caso, cuando tú dijiste lo de la discriminación, yo prefiero que discriminen a una persona que a 20,000.
Exactamente.
Bueno, Rafa, usted tocó el tema ayer y me está diciendo mi productor que se puede incluso tocar este tema.
Sí, claro, por supuesto.
Obviamente,
sí.
A ver, usted tocó el tema entonces ayer en su sección olímpica.
Sí, o sea, sí, que hablé de eso completamente y la ley como fue.
Habló 5 minutos de eso.
Habló 5 minutos de eso. Entonces, bueno, no sé si exactamente, digamos, poner esto en contexto o si lo quiera...
Bueno, pero yo creo que es un punto, no vayas a creer. Es un punto que... Lo que pasa es que ayer coincidimos todos, ¿no? O sea, yo dije, ellos me dijeron que sí, ¿verdad que sí?
A ver,
es que Rafael terminó diciendo... Ajá. Que sí, que la están discriminando si no la permiten competir como mujer, pero que entonces no es justo para el resto de las mujeres que una persona que tiene tanta testosterona compita como mujer.
Sí, hay una solución ahí, ya que estamos hablando de eso, que es la que dice la ley. Tú no puedes tener el máximo que estaba tolerado de testosterona era 10 unidades. Que yo le llamo, creo, nanohormona.
A ver, pero mi pregunta es la siguiente. Estoy un poco confundido.
Sí.
En una de las notas que leí dice que Semenya es transgénero. ¿Eso es verdad?
No es.
¿Lo es?
No.
No lo es.
Sí. No, ella lo que tiene unos niveles de testosterona muy altos.
Exacto.
Y luce un hombre
entonces,
completo.
Entonces,
no luce una mujer
en
la mamá.
La AP en eso, como que son dos notas. Sí. La que vi hoy me confundió por completo, sí. Porque la de ayer no hablaba acerca de eso.
Porque la
hablaba
gente,
de que era
porque
una
no
mujer.
Saben, Víctor, la gente que habla, cualquier periodista de esto, perdone mi arrogancia. No tiene idea de lo que está pasando. Esto es un negocio, una cosa que llevan dando 3 o 4 años ya.
Okay.
Y lo
entonces, con eso aclarado, se hace sí. Obviamente.
No, y precisamente ayer el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, desestimó el recurso de esta atleta sudafricana.
Sí.
Debido a que, como señaló el Olímpico, los altos niveles de testosterona, que se llama hiperandrogenismo,
sí.
Es el nombre
a ver,
científico.
Mi pregunta no estuve aquí. ¿Ustedes consideran esto ético? Si Rafa emitió su opinión ayer y yo no la sé, y posiblemente algunos oyentes no la sepan, porque así es la radio, ¿no? Entran y salen.
Sí.
Por ejemplo, ¿tú consideras ético de que verdaderamente esta mujer, por una condición normal y natural de su biología, tenga que pasar por estas circunstancias?
Lo que pasa que en el caso de Caster Semenya, se le han detectado por parte de este Tribunal de Arbitraje Deportivo y de otros más, que contiene altos niveles de testosterona.
Sí, pero eso es algo natural en su cuerpo.
Y lo que pasa es que le están pidiendo que tiene que reducir esos niveles en las pruebas femeninas de medio fondo.
O
de lo contrario, competir a nivel de hombres,
sí,
¿no?
Estamos hablando de algo que va paralelo al asunto. Este no es el problema. Ella tiene niveles de testosterona de 10, lo que se permite es 5. Después de 5, tú tienes, vamos a ponerte una vez, viene una mujer que es normal y corriente. La única forma que tiene más de 5 es que se inyecte testosterona, y si la agarran, la botan por haber usado.
Claro, que no es el caso. Claro, que no es el
igual
caso.
Que al hombre, ¿ok? Entonces ella tiene el doble, ¿ok? Entonces hay una solución que la han planteado, ese es el caso. Ya la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, ya determinó, de eso hace 2 años ya, que la solución era, para no sacar a esta mujer, que ella usara una medicina que está aprobada para bajar la testosterona a los niveles aceptados.
Significa,
ella le puso la demanda.
Se llama
claro,
nanomoles.
Rafa, y a nivel científico, obviamente, esto no altera el aspecto biológico de su desarrollo como
persona.
No,
no,
para nada.
Esto déjeme terminar porque es bastante difícil de entender. Esa medicina que está aceptado y está científicamente probado con ningún problema, te baja la testosterona a niveles normales para una mujer. Si ella usa eso y le chequean los niveles, puede competir entre mujeres. Entonces ella puso una demanda diciendo que ella no quiere eso. La ley existe ya, esa ley de la IAF.
O sea, la ley existía mucho antes de ella. Y ella posiblemente está malinterpretando.
No, chocolate es la cosa. Ajá. La ley no existía. La ley es porque, como ella, hay 2 o 3 personas, pero ella básicamente es el emblema de este tipo de cosas. Ella corre los 800 y medio fondo y 400 y le pasa por el lado a las otras como si fuera, porque corre como un hombre, luce como un hombre, tiene musculatura de hombre y cara de hombre. Olvídate, como tú la ves. Busca ahí en internet para que veas la fotografía de esa persona.
No, aquí la tengo. Sí, la tengo enfrente.
Entonces,
de los muchachos.
Ella no es en realidad correcto, justo, que ella corra con muchachas que tienen menos de 5... unidades de testosterona cuando ella tiene el doble, porque es un hombre corriendo contra una mujer. Entonces, la solución es eso que pusieron. Ella no quiere eso. Y puso una demanda respaldada por la Federación de Atletismo de Sudáfrica.
Exactamente, que ellos lo tildan de discriminación para ella. Y
claro, el año
mujeres.
Pasado le dio a Sudáfrica medalla de oro 800 y ganó fácil esa
medalla. Y en Londres, Londres le dio oro en los Juegos Olímpicos.
Sí, el TAS no hace ningún tipo, lo que dice, no, el TAS comprobó, el TAS no comprueba nada. El TAS es un juez que tú lo llevas y te planteas el problema y él determina. Entonces el TAS ayer legisló, dijo que no tiene lugar la demanda de ella, es lo único que ha pasado, no tiene lugar la demanda de ella y tiene que ir por esa cosa que es la que está aceptada por todo el mundo y por la federación hace 2 años. Eso es lo que está pasando.
Regresamos dentro de 4 minuticos para la cuarta media hora de Alduro sin Guantes por Radio Martí.
¿Cuánto de gente? 4.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. Comenzando el próximo lunes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Y sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine, tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Damas y caballeros, todo listo para el Campeonato Mundial de Motos GP, que continúa su competencia en España el 5 de mayo, pero mañana son las rondas de práctica en Jerez de la Frontera, Andalucía, España, va a ser sede de la próxima rama del Campeonato Mundial de Motos GP. El calendario tiene a España en mayo y luego a Francia, Italia, pero regresan a España el 16 de junio en el circuito de Cataluña, luego Holanda, Alemania, República Checa, Austria, Gran Bretaña, San Marino, ¿ok? Guajiro Peña sabe perfectamente bien dónde está eso porque él jugó ahí, y luego regresan a España, a Aragón, luego se van a Tailandia, Japón, Australia, Malasia, y luego regresan a España el 17 de noviembre. El Guajiro se está rascando la cabeza y se pregunta, ¿y por qué no se quedan en España todo el mes y compiten ahí en vez de estar yendo a Asia y regresando, yendo a América regresando, yendo a otro continente regresando? Bueno, eso sería una buena carta para los muchachos, la directiva del Campeonato Mundial de MotoGP. Lo único que yo les puedo decir es que esta va a ser la cuarta competencia. Comenzaron en Qatar, luego Argentina, luego en Texas, y ahora en España, en Jerez de la Frontera.
¿Y en San Marino cabe el circuito completo? Sí. ¿O se tienen que salir del país?
¡Qué barbaridad! Alex Rins con una Suzuki es el actual puntero. Valentino Rossi con una Yamaha en el segundo lugar. Jack Miller y una Ducati. Y luego Andrea Dovizioso con otra Ducati. Y Franco Morbidelli con una Yamaha. Danilo Petrucci con una Ducati. En lo que respecta las constructoras, bueno, ya les dije básicamente que la Ducati tiene 57 puntos, la Honda 51, Yamaha 51, Suzuki 49. Esta no es la única competencia motorizada que se va a efectuar este fin de semana. El campeonato mundial de, bueno, nacional, porque a duras penas salen de Estados Unidos, de NASCAR va a tener otra rama de su competencia en Dover, Delaware, este fin de semana. Hasta ahora, Kyle Busch está en el primer lugar. Joey Logano, que acaba de ir a la Casa Blanca hace 4 días a reunirse con el presidente, porque fue el campeón del año pasado, está en el segundo lugar. Danny Hamilton en el tercero. Kevin Harvick en el cuarto lugar. Y así es el campeonato de NASCAR. A propósito, esta es la carrera motorizada más importante de este país si tomamos en cuenta los patrocinadores y la cantidad de público que va al estadio. La Toyota está al frente en la escudería con 370 puntos, le sigue la Ford y por último la Chevrolet. Muy bien, damas y caballeros, Raúl Red Sox va a estar con nosotros en la sección de la Descarga Deportiva. Damas y caballeros, tenemos en línea a un fiel fanático de los Medias Rojas de Boston desde Holguín. Su nombre lo dice todo. Raúl Red Sox.
Buenas noches, Lacayo. Un saludo para ti y para toda la audiencia del programa. Un placer, como siempre, estar en la Descarga Deportiva. Bueno, mis Red Sox en los últimos días han levantado un poquito la cabeza y barrieron a los Atléticos de Oakland. La verdad que ha sido una sorpresa para mí porque habían estado muy muy inconsistentes, la verdad.
Bueno, buenas noches, Raulito. ¿Te enteraste que subieron a Hernández, un pitcher zurdo venezolano?
Sí, me enteré que subieron. No supe qué tipo de actuación tuvo porque en esos días estuvo un poco desconectado del béisbol debido al trabajo y otras ocupaciones, pero la verdad es que hay esperanzas en el equipo.
Sí, ¿verdad que es feo cuando el trabajo interrumpe el deporte? Qué cosa más espantosa, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. El deporte siempre nos da placeres o dolores de cabeza. Cuando mi equipo está tan mal, pues yo trato ni de descargarme los shows de Zona ESPN y a veces hasta ni escucho al duro, lo confieso, para no escuchar que nos están dando palos.
Sí. Bueno, esta noche está lanzando un pitcher que tú no querías en la rotación de picheo de los Medias Rojas, David Price, que tiene efectividad, te voy a decir lo que está pasando en Boston. David Price, una victoria, dos derrotas, efectividad 360, no está del todo mal.
No, para nada. Yo estuve mirando las estadísticas hace un rato y el equipo de los Medias Rojas está en el lugar 23 con el peor promedio de carreras limpias, o sea, uno de los peores promedios de carreras limpias de las ligas mayores, lugar 23, y la verdad es que tienen ese lugar, pero tienen una elevada cifra de ponche. O sea, cuando no ponchan al bateador, tienen una tremenda puntería para el bate.
No sé si sabías que Glasnow y Castillo, elegidos lanzadores del mes en el béisbol de las grandes ligas, el derecho de los Rays, Tyler Glasnow, sí, ha sido reconocido, 25 años de edad, 5-0, Celes tiene 0-5, con efectividad de 1.75. Chris Sale tiene efectividad de casi 10 carreras limpias. Solamente para...
Sí, en los últimos años, en los últimos años el equipo de Tampa Bay ha sido, sin lugar a dudas, un equipo que ha desarrollado muy buenos pitchers. El mejor ejemplo de ellos es David Price, que salió de su cantera. Yo recuerdo perfectamente cuando, como novato, lo pusieron a relevar en un partido de la liga del campeonato de la Liga Americana del año 2008 y lo hizo muy bien contra los Medias Rojas, por cierto. Y después han salido otros grandes pitchers. Sí. Por ejemplo, este muchacho Snell, que fue Sayón, y Chris Archer. O sea, ha sido una franquicia que ha desarrollado muy buenos jóvenes talentos en el picheo.
Tienen buena finca, ¿verdad, Guajiro?
No, que quería saludar a tus queridos compatriotas allí en Holguín y decirle que estamos contentos que tú estés llamando aquí. Y otra de las cosas que quería decir, el Boston, Corral tiene razón. El equipo mío está completico. Cuando Price venga y SEO, nosotros no tenemos problemas. Tenemos una novena que es ganadora y es cierto. Han ganado los últimos dos juegos y eso, no hay duda de eso. Y falta mucho. Ahora que tienen una novena buena el Boston, no hay duda de eso.
Sí, Guajiro, pero independientemente de que el picheo no ha estado a la altura, también el bateo de Boston ha dejado en algunos casos mucho que desear. Yo estaba observando también en las estadísticas, tenemos el sexto peor averaje colectivo de las grandes ligas y también el tercero o cuarto peor slugging. O sea, el equipo ha estado mal en los dos aspectos. En algunas ocasiones las derrotas han venido por parte de las malas actuaciones del picheo, pero en otras también ha sido anulado totalmente el bateo. O sea, el bateo de largometraje del año pasado fue tan importante para los Medias Rojas de Boston. La producción de extra base, la producción de cuadrangulares, ha crecido muchísimo. Y hay peloteros, por ejemplo, como es el caso de Mookie Betts, que han estado bastante apagados.
Está bateando 2.89 solo.
Exactamente.
Sí, bueno, o sea, está bateando muy grande últimamente.
se ha despertado un poquito últimamente, pero lo que tú estás diciendo, Raúl, es ellos no han tenido éxito porque están en las dos fases más importantes, que es el picheo y el bateo. Han estado mal, ha estado terrible en el picheo y ha estado mal en el bateo. O sea que
correcto, que no se puede estar en mejor otra posición. Cosa.
Están haciendo una labor para que lo que pueden aspirar es a estar, vamos a decir, un equipo del medio, mediocre. Pero eso no es lo que están aspirando ellos. Entonces, están muy por debajo de su nivel. Eso sí. Lo van a coger, no hay duda de eso.
De este grupito, con la excepción del dominicano Divers y el cubanito Julito Martínez, que batea para 312, el resto... Claro. Están por debajo de 300, incluso algunos.
Sí, pero Julito Martínez tiene que tener a alguien en base para poder impulsar carreras y la gente no estaba aquí.
Sí, mira, y es curioso también, como tú dices, Demio, estos dos muchachos también. Sin embargo, el pelotero más clutch que ha tenido los Medias Rojas esta temporada ha sido Mitch Moreland. Sí. O sea, el pelotero que más victorias le ha dado con el bate a los Medias Rojas ha sido Mitch Moreland. Y Mitch Moreland en los planes de los Boston Red Sox estaba en el banco. O sea, ahí te puedes imaginar. Lo mal que ha estado la novena regular de los Medias Rojas. O sea, si Julito Martínez, si Mookie Betts y también otros peloteros que se esperaba un poquito más de ellos, el caso de Sander Bogaerts, el caso de Jackie Bradley, Benintendi mismo ha despertado un poquito, no sé, lo he visto conectar algunos importantes, pero tampoco ha tenido la actuación que tuvo el año pasado. O sea, hay unos cuantos peloteros que le deben bastante al equipo. Y entonces ahí están los resultados. O sea,
sí, Moreland tiene ya 19 impulsadas con 9 jonrones, pero estaba teniendo muy poco realmente hasta ayer, ¿no? 217. Pero lo que tú señalas, cuando ha venido un momento que hace falta impulsar, lo ha hecho hasta el momento Mitch Moreland, solamente que este primera base necesita mejorar un poquitico su promedio ofensivo, pero indudablemente que Mitch Moreland posee tremenda fuerza y lo habla de la producción que ha tenido en Grandes Ligas, 156 jonrones en su carrera.
Sí, pero un individuo que firmó el equipo a última hora, vamos a decir, ellos no estaban considerando a Moreland, simplemente parece que iban detrás de alguien más y no lo consiguieron y recogieron a Moreland, que así fue el año pasado también.
Sí, es un pelotero de averaje 20-21 jonrones porque nunca en su carrera ha llegado a 25 jonrones en una temporada, siempre se ha mantenido con 23, con 22, con 15, o sea, oscila por ahí más o menos averaje 21-22 jonrones. Pero indudablemente tiene fuerza este inicialista del Boston. Ahora, 9 este año, señores, en un mes, yo creo que por primera vez Mitch Moreland, de seguir así, y que, bueno, si sigue saludable, creo que debe terminar como mínimo con 30, 35 jonrones, lo que lo convertiría en el plano personal para él, ¿no? Por primera vez en su historia en Grandes Ligas en llegar a 30 jonrones, y le hace falta a este muchacho, y no solamente a Moreland en el plano personal, sino al Boston y a su manager, el Cora.
Sí, indiscutiblemente. Yo quería también añadir que me llama la atención en este inicio de temporada el gran mes que tuvieron los Cardenales de San Luis. Fue un mes muy productivo para la franquicia de los Padres Rojos y cuando tú miras ese equipo jugando a ese gran nivel en esa división tan difícil donde están también los Chicago Cubs y los Cerveceros de Milwaukee, que se han visto superados totalmente por los Cardenales y la verdad es que ha sido una actuación increíble. También la de los Dodgers, con más de 20 victorias, el segundo equipo que tiene 20 victorias en el mes de abril.
Es la división más fuerte ahí, la división central.
Sí, no, esa división, yo cuando vi todos los movimientos que se hicieron en la temporada baja y analizaban los equipos a inicio de temporada, yo daba esa división como la división más difícil,
sí,
junto con la división este de la Liga Americana, porque a pesar de que Boston y Yankees han dejado mucho que desear, no tanto los Yankees que se han recuperado en las últimas semanas, sino Boston,
sí,
sabía también que Tampa Bay, por los resultados que tuvieron el año pasado y por esa camada de peloteros jóvenes con un año más de experiencia, iban a tener mejores resultados este año. Por tanto, sabía que iban a haber por lo menos 3 equipos que iban a tener grandes posibilidades de pasar, y 3 equipos muy difíciles, muy duros. O sea, Boston, Yankees y Tampa Bay, yo los veía en el papel bastante duros.
Mira, tocaste el tema de Milwaukee. Contrataron hace una semana al cubanito G. González, lanzó bastante bien su primer partido este año con el Milwaukee. Los Yankees lo dejaron libre. Sin embargo, lo volverán a utilizar pasado mañana sábado. Estará lanzando G. González nuevo el sábado.
Sí, porque han tenido algunos problemas con la rotación de picheo los cerveceros de Milwaukee. Indiscutiblemente, cuando tú tienes problemas, tienes que buscar ajustes. Yo sigo sorprendido de que Creo que Dallas Keuchel nadie lo ha contratado.
No, todavía. Cae con nada.
¿Desde cuándo tú eras fanático de Boston? ¿Tú sabías que el Boston se demoró unos 20 y pico de años en ganar y en los últimos 15 años han ganado 4 o 5 campeonatos? ¿Series mundiales?
Sí, bueno, yo soy fanático del Boston desde el año 2002 aproximadamente y cuando aquello llevaban 84 años sin ganar una temporada.
Bueno, entonces te recuerda aquella serie por el título de la Liga Americana, Boston, los Yankees en el 2004, cuando estaban ganando los Yankees, empató aquel juego que empató en los noveno inning el Papi Ortiz y finalmente ganaron la serie 4-3 contra Nueva York. ¿Qué clase de serie esa?
Raúl, quédate en línea porque vamos a seguir hablando de los Medias Rojas y de la pelota, pero ahora con la sección número 15, Major League Baseball 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
A nosotros nos encanta hablar de los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston, pero hay dos temas más que tengo que tocar. Entre ellos, ¿cómo es posible que un pitcher de los Rojos de Cincinnati, el segundo peor club de la Liga Nacional, haya sido designado pitcher del mes en el viejo circuito? Castillo, de 25 años de edad, Luis Castillo, este muchacho dominicano, terminó el mes con 3 victorias, 1 revés. Oigan esto. Efectividad 1.45.
Y con ese equipo que no le gana a nadie.
Por eso, a eso iba.
Si gana,
eso
es increíble, ganó los
Marlins. O sea, increíble. Este muchacho con cualquier otro equipo estaría 4-0 o 5-0.
Me alegro mucho que la prensa se haya fijado en él porque mucha gente no sabe ni lo que está pasando con Castillo.
Correcto. Y los jugadores del mes, para sorpresa de nadie, Tim Anderson, de los Medias Blancas de Chicago, y Cody Bellinger, de los Dodgers, seleccionados por el béisbol de las Grandes Ligas. Anderson batió 375, con promedio en base 394, 5 dobletes, 18 carreras impulsadas, 6 jonrones, 10 bases robadas, pero eso no es nada si lo comparamos a los numeritos de Bellinger, que se está perdiendo de vista. Oigan esto, está bateando 431, con promedio en base 508, 14 jonrones, 6 dobletes, 1 triple, 37 carreras impulsadas y hasta 5 bases robadas.
Casi nada.
Cody Bellinger.
Está acabando con los pitchers chiquitos.
Qué barbaridad.
Déjame decirte que hace, ¿cuántos años fue el novato del año? ¿Hace 2 años?
Correcto.
Sí.
2 años.
Sí. Bueno, en este momento los Medias Blancas de Chicago, pero es temprano, están derrotando por ahora 2-1 a los Medias Rojas de Boston. Price le ha lanzado muy bien a los cubanos. Es más, les puedo decir que Abreu y Moncada, los dos en este partido colectivamente, de 2-0, falta todavía Yonder Alonso. La primera carrera, McCann jonroneó para los Medias Blancas y Devers con un fly de sacrificio. Estamos aquí hablando con una persona que no solamente sabe mucho de los Medias Rojas de Boston, a él le encanta la pelota en sí, pero también es estudiante de otros deportes como el hockey sobre hielo. Por ejemplo, el año pasado fue justamente él el que comenzó una campaña para tratar de tener un pequeño segmento de vez en cuando de hockey sobre hielo, ¿verdad, Cuban Red Sox?
Bueno, sí, indiscutiblemente el hockey sobre hielo aquí en Cuba ha ido ganando adeptos. Era un deporte que era desconocido hasta hace poco porque la televisión nacional no transmitía ningún partido. Ahora no es que hayan transmisiones constantes, cosa de la cual yo me quejo constantemente, ¿no? Porque considero que para que haya seguidores de un deporte tiene que haber una estructura de transmisiones, aunque sean partidos diferidos, pero con una lógica y con un pequeño programa de análisis donde haya una explicación breve de cómo va la temporada, quiénes son sus líderes, como están haciendo ustedes a diario ahí en el programa Duro y Sin Guantes, que creo que son los únicos que han ido siguiendo una pauta para poder crear una base de fanáticos del hockey sobre hielo en Cuba. Porque bueno, las transmisiones acá son muy esporádicas. Por ejemplo, ahora mismo estamos en los playoffs y se han visto muy pocos partidos. O sea, yo no digo que haya que transmitirlos todos, pero sí hay que transmitir, por ejemplo, los mejores partidos, los mejores franquicias, para que los jóvenes, bueno, pues tengan un acercamiento al mejor hockey sobre hielo, que indiscutiblemente es el que se juega ahí en la NHL.
Sí, es un deporte muy interesante. El año pasado yo vi todos los playoffs porque mi equipo favorito los capitalinos de Washington fueron coronados campeones nacionales. Yo cuando vivía en Washington asistí a unos cuantos partidos. Lo creas o no, como fanático de hockey, yo fui a más partidos viviendo en Washington que yo aquí en Miami a los Marlins. He ido a trabajar, por supuesto, al estadio 100 veces, pero como aficionado a ver un juego de los Marlins, solamente he ido 3 veces.
Y sin embargo, a los Marlins no hay quien vaya, a verlo.
Sí, claro, no, estos eran los mejores días cuando los Marlins trataban de competir. Ahora pues, no hay nadie que los vaya a ver. Pero en Washington...
Creo que los capitalinos en el hockey van a venir con un equipo de béisbol a jugar contra los Marlins y tú lo vas a poder ver.
Sí, sí. Pero ya ves, sí. Los capitalinos en Washington... Sí, yo los iba a ver por lo menos una vez al año porque las oficinas de televisión Martí da la casualidad que daban en cerca del barrio chino, que era 3 o 4 cuadras.
Sí, ahí mismo. Sí.
Ahí mismo. Tú podías caminar.
La arena de baloncesto.
De las oficinas de nosotros eran 4 cuadras a donde juegan los capitalinos. Y yo me acuerdo en varias ocasiones, yo salí del trabajo a ver directamente el juego. Y como tenía el carro en el estacionamiento, pues no tenía ni siquiera que pagar parqueo. Pero bueno, esos son otros 100 pesos.
Wow. Sí. Mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve yo. Yo aquí en Cuba, bueno, lo que más se puede ir a ver es el béisbol, ¿no? Sí. Y yo en la universidad, bueno, pues cruzaba la calle de la Universidad de Santiago de Cuba y estaba en el estadio de Santiago de Cuba, el Guillermo Moncada. O sea, yo vi muchísimos partidos de béisbol, incluyendo a partidos de la Liga Juvenil Cubana cuando Chapman, que ahora es el cerrador de los Yankees de Nueva York, fichaba para la novena de Holguín en la etapa juvenil. Fichaba en los dos equipos, fichaba en el equipo grande, en el equipo de la provincia, y fichaba también a los juveniles en algunos partidos ocasionalmente. Y recuerdo un opening day de la temporada cubana acá de béisbol, que fue a jugar contra Cienfuegos, el equipo Holguín, acá en el estadio Carlito García. Y de casualidad estaba aquí en la ciudad de Holguín, yo no vivía cuando caí en Holguín, y fui a ver el partido. Y recuerdo haber visto a Chapman calentando, y el catcher era un amigo mío en aquella época, y la verdad es que estaba impresionante. Fue una cosa increíble, ¿no? Una cosa impresionante. Y yo le digo, bueno, ¿y qué está tirando en el right field, no? Estaba haciendo el calentamiento y me dice, no, hoy está por encima de las 98 millas. ¿Tú sabes que aquí en Cuba es más difícil medir el millaje?
Sí, claro.
Porque no hay radar y esas cosas, ¿no? Y entonces dice el caché, no, hoy está fácil por encima de las 98 millas. Realmente cuando yo me paré detrás de home plate y empecé a ver a Chapman lanzar esa noche, dije, wow, hay que estar loco para pararse y batear.
Sí. Bueno, muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros.
Muy amable, Raúl.
Siempre, siempre muy entretenido, uno de nuestros mejores amigos. Te vamos a llamar la próxima semana. Y nos vamos con la última sección del día, el Balompié 2. Mañana arranca la antepenúltima 36 jornada de la Liga Española de Fútbol. Importantísimo partido, el Sevilla contra el Leganés. El Sevilla absolutamente tiene que ganar este juego, porque solamente se le está acabando el tiempo. Solamente le quedan 3 jornadas para alcanzar al Getafe por el último cupo disponible a la Champions League del próximo año. España tiene garantizado 4 cupos para la Champions League que arranca en septiembre. El Atlético Madrid juega contra el Español, ya el Atlético está clasificado. El Barcelona es el campeón de la Liga, no tiene ningún problema, jugará contra el Celta de Vigo. El Getafe, que es actualmente el cuarto y último escaño español, jugará en casa contra el Girona. El Real Madrid contra el Villarreal de Castellón, ya el Real Madrid tiene asegurado un puesto en la próxima Champions. Y el Valencia que perdió hoy en la Europa League, tiene 2 maneras de clasificar a la próxima Champions. Puede ganar los próximos 3 partidos y clasificar directamente, o puede ganar la Europa League y también clasificar a la próxima Champions. Mientras tanto, en Inglaterra, el Tottenham contra el Bournemouth el sábado, el Liverpool contra el Newcastle, que dirige el español Rafael Benítez, y también el Manchester City el lunes contra el Leicester City. Hoy por hoy, el Manchester City un puntico de ventaja sobre el Liverpool, con solamente 2 jornadas restantes. En Alemania, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich, 2 punticos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. El Borussia juega contra el Werder Bremen el sábado, mientras que el Bayern de Múnich va a jugar contra el Hannover 96 también el sábado. En Italia no hay misterio, ya la Juventus, el Nápoles y el Inter de Milán están clasificados a la Champions. La pelea es entre el Atalanta, no el Atlanta, el Atalanta, la Roma y el Torino. ¿Cuál de esos tres va a ser el cuarto en clasificar a la próxima Liga Europea? Y por último, ya vamos a terminar con la MLS. Partidos importantes, el Atlanta United contra Kansas City, DC United contra Columbus, los actuales subcampeones Portland contra Real Salt Lake y Seattle contra Minnesota.
Bueno, papito, una buena noticia, el prospecto cubano Luis Robert Moirán fue promovido de la clase A avanzada a doble A. Ha comenzado muy bien, muchacho de 21 años. Está con los Medias Blancas de Chicago. Chicago precisamente le dio un contrato de 25 millones. Batea para 512 en la clase A. Tiene 5 dobles, 3 triples, 8 jonrones y ha impulsado 24. Y bueno, se ha robado 8 bases este gran prospecto. Y el Guajiro Peña me preguntaba por Adrián Morejón. Este año no le va muy bien. Por ejemplo, ahora en el 2019 en doble A. Tiene 3 derrotas sin victoria. El muchacho con un promedio de carreras limpias de 6.59. Muy joven todavía, ya cayó, bueno, está en la lista de lesionados del pasado martes. Adrián Morejón, este pitcher de los Padres de San Diego, mide 6 pies, pesa 175 libras y tiene 20 años. Nació en el año 99, el 27 de febrero, cumplió recientemente 20
bueno,
años.
Bueno, el béisbol. Ese es uno de los mejores prospectos que hay en Morejón. Sí. No tiene esto que ver nada con Daniel Morejón, pero dicen, Camilo me había hablado hace tiempo que es el mejor pelotero que había, tiene cinco herramientas. Eso quiere decir que es grande liga un prospecto.
Oye, claro, Guajiro se refiere al otro Morejón de Tampa, pero yo estoy hablando del pitcher de los Padres de San Diego.
Atención, que un cintillo del béisbol de las grandes ligas acaba de decir que Steven Strasburgo ha sido el pitcher que más rápido ha alcanzado los 1,500 ponches por innings lanzados en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, superando a Nolan Ryan y superando a Chris Sale. En solamente 1,272 innings, Estrasburgo ha ponchado a 1,500 bateadores.
Son bastantes. Sí, vamos a ver si lo va a llegar a 5,000 y pico. Si
no,
tiene
no, no dudo. Pero no, sí está.
No supera Ryan.
Pero hoy por hoy está por encima de Nolan Ryan en ponches por innings.
Claro. Usted me da un segundo para decir algo. Okay. El domingo tenemos a las 4 de la tarde los Houston Astros y Los Angelinos, California. Y va a ser ese va a ser en Monterrey, México. Y va a ser transmitido aquí.
Y mañana el especial del viernes, el Olímpico y
el Chambi, correcto.
Ah, Chambi también por acá. Y Suavecito también.
Así que, Rafael, mañana te toca aquí al Duro Sin Guantes, de verdad.
Te toca bien duro.
No, todo el día. Mañana es World to World, Cachadoledo World to World.
Lo que el viernes me estaba contando Guajiro Peña, que le encanta hablar mucho.
Ya no, ya Rafael y yo no tenemos sabentico el viernes, ya se nos lo tumbaron, Rafael.
Pero si tienes dos horas para hablar.
Nosotros inventamos.
Oye, esto, Rafael, te echa la culpa a ti que no puedes hablar los viernes.
No, dije, me tumbaron el dedo.
Qué barbaridad.
Tengo la misma cosa mía.
Así es. Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Mañana regresamos 2 horas más de Al Duro y Sin Guantes y el domingo 4 horas de béisbol y otros deportes aquí el domingo a partir de las 4 de la tarde. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Vienen las noticias y luego viene Magdalena de Cuba. Bye, bye.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo.